ya sin más preámbulos, me da siempre mucho gusto que el Señor hable a nosotros como grupo jóvenes. Y el día de ayer platicaba con Sammy y traía un mensaje que quería compartirnos, que Dios la puso a compartirlo en el grupo de mujeres, y fue algo que pensamos que era algo que teníamos que compartir también con ustedes, y sobre todo ahora a unos días del retiro y tal, y pues que el Señor nos hable en nuestro corazón y prepare nuestras tierras para todo lo que vamos a recibir, ¿verdad? Entonces, pues ya sin más preámbulo, vamos a pedirle a Sammy que pase, vamos a orar por ella para que el Señor la use, que yo sé que ella está aquí por obediencia, está aquí porque ama al Señor y quiere servirlo. Entonces, pues que Dios ponga en ella paz y gozo y que sus palabras fluyan. Señor, te damos tantas gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Yo te doy gracias por la vida de Sammy, Señor, para que tú la uses. Te doy gracias porque tú has puesto valentía en ella para estar aquí, para servirte. Todo esto es para ti, Señor, no hay ninguna otra intención. Entonces te pido que seas tú en ella, Señor, que tu Espíritu Santo haga fluir ríos de agua viva entre nosotros, que traiga vida, Señor, a nuestro espíritu, a nuestra alma, Señor. Y te pido que la uses, Señor, y que nosotros nos prepares para recibir esa semilla, que prepares nuestras tierras para recibir esa agua de tu Espíritu Santo, Señor, que es tu palabra. Te damos gracias por el nombre de Jesús. Amén.
¿Cómo están? Qué bueno. Pues gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí compartiendo su palabra. Como dice Luis, es una palabra que sentimos podemos compartir aquí con ustedes también, y bueno, pues esperamos que sea de mucha bendición. Y bueno, antes de empezar este mensaje, bueno, más bien quisiera empezar este mensaje haciéndoles unas preguntas. Y me gustaría que fueran muy honestos con ustedes. No me las tienen que contestar, no nos tienen que dar la respuesta, simplemente ustedes mismos, ¿verdad? Y bueno, yo te quería preguntar si tú has tenido un verdadero encuentro con el Señor Jesús. Ese encuentro que viene a revolucionar tu vida, que hace un cambio dentro de ti. Y hablo de cambio porque dice la palabra que cuando nosotros lo recibimos, Él nos hace una nueva criatura. Y dice que las cosas viejas pasan y todo es hecho nuevo, ¿sí? Y en Ezequiel el Señor todavía va más allá y dice: yo te voy a dar un corazón de carne y voy a quitar ese corazón de piedra, ¿sí? Te voy a dar un espíritu y un corazón nuevo. Y vamos a empezar con Ezequiel, vamos a Ezequiel 11 del 9, del 19 al 20, Ezequiel 11 del 19 al 20. Sí, Ezequiel 11 del 19 al 20. Ya estamos ahí y dice la palabra 19: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Entonces, como les hablaba, Dios hace un cambio en nosotros, ¿verdad? Dice la palabra, hace una nueva creación, nos da un nuevo corazón, y eso lo hace con un propósito, ¿sí? Y aquí en el versículo 20 dice: para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Entonces, volviendo a la pregunta que les hacía, ¿han tenido un verdadero encuentro con el Señor Jesús? ¿Sí? Y si tu respuesta es sí, que verdaderamente deseo que ese sea tu respuesta, ¿verdad? Te quiero hacer otras preguntas, ¿sí? De acuerdo a lo que dice este versículo, ¿tú buscas andar en esos lineamientos, en esos decretos? ¿Buscas cumplirlos? ¿Buscas cumplir su palabra? ¿Sí? ¿Has notado que ha habido un cambio verdadero en ti? ¿Que ese viejo hombre, esa vieja naturaleza murió y ha habido un cambio en ti? No sé si tú lo has notado, o tu familia haya notado ese cambio en ti, o tus amistades, o como te digo, tú mismo, decir, wow, Señor, esto que estoy pensando, esto que estoy sintiendo, hubo algo, hubo un cambio en mí, y lo hubo, ¿verdad? Y quizás tu respuesta es, ¿sabes qué? Sí, yo tuve ese encontronazo con el Señor, y yo experimenté eso, pero al principio. Ahorita yo estoy batallando y estoy luchando. Es muy difícil, estoy batallando. O quizás tu respuesta es sí, yo he tenido ya ese encuentro con el Señor y ese es el motivo por el cual estás aquí, porque quieres seguir alimentándote de Él, tienes esa hambre y esa sed por su palabra y tienes el deseo de ser de bendición para tu casa, para tu familia, para tu entorno, para tu iglesia, ¿sí? Y en ambos casos quiero decirte que los ojos del Señor están, dice su palabra, que contemplando toda la tierra para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él. Sí, yo cuando leo ese versículo me lo imagino así como, wow, el Señor viendo y contemplando y buscando. Sí, esos siervos que tienen un corazón perfecto para con Él y está buscando esos corazones perfectos, son corazones que hayan aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador. Sí, esos corazones perfectos es porque tienen al perfecto en ellos, a Jesucristo en ellos. Sí, y está buscando esos corazones dispuestos a servirle, dispuestos a obedecerlo, a amarlo. Y ¿saben qué? Corazones dispuestos a permanecer en Él. Corazones dispuestos a permanecer en Él. Acompáñenme a Juan 15, 9 y 10. ¿Sí? Porque saben, el nuevo hombre, esa nueva creación que Dios ha hecho en nosotros, debe de permanecer. Debe de permanecer. Y dice Juan 15, 9, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Wow, y aquí Dios, aquí Jesús nuevamente nos está diciendo, en Ezequiel nos decía, si tú guardas mis decretos y los cumples, ese es el propósito por el cual yo he cambiado tu corazón. Yo te he dado un corazón de carne, ¿sí? Para que tú cumplas mi palabra. Y aquí Jesús vuelve a decir, si tú guardas mis mandamientos, si tú guardas mi palabra, permaneces en mi amor. Así como yo guardé los mandamientos de mi Padre y el amor del Padre permanece en mí, dice Jesús, así tú, así nosotros también. Y hay una canción que me gustaba mucho, bueno, no, es una canción cristiana que cuando estaba en la secundaria, seguramente ni la conocen, pero decía, decía la canción de que sabes que llegar no cuesta tanto, lo difícil es permanecer. No sé si ahí Ricky ya lo reconoció. Pero para mí, haz de cuenta que cuando pienso en esa canción, se me viene a la mente nuestra relación con Cristo, ¿no? O sea que muchas veces nosotros llegamos y lo aceptamos y decimos, sí, Señor, y llegamos. Y a veces es fácil, ¿verdad? No es tan fácil muchas veces, pero bueno, pensamos, bueno, solo lo declara y lo confiesa. Pero dice, pero lo difícil es permanecer. O sea, podemos llegar ahí, pero permanecer, en los años que me ha tocado estar en, yo conocí al Señor en esta iglesia, como muchos de ustedes ya saben, ya hace un par de años, y yo no estaba en ninguna otra, pero en el paso de esos años yo he visto familias que vienen y familias que se van y otras que vienen otra vez y se van y otras tantas que permanecemos, igual jóvenes, chavos que han venido y que están aquí un par de meses, un par de años, y de pronto se van, ¿sí? Y bueno, todo esto que les platico, a mí Dios me hablaba de esa importancia de permanecer. Y saben, chavos, eso es un trabajo de día a día. Eso es un trabajo diario, chavos. O sea, si ayer leímos la palabra, si antier, si la semana pasada servimos, Si tuvimos un encuentro con el Señor, pues qué bueno, pero esto tiene que ser hoy también, y tiene que ser mañana, y pasado mañana, y Jesús habla de esa permanencia, ¿sí? Si tú guardas mis mandamientos y permaneces, vas a permanecer en mí, en mi amor, ¿sí? Entonces, es una decisión intencional de nosotros, es una decisión intencional y no sentimental. ¿A qué me refiero con sentimental? Porque muchas veces andan nuestros ánimos de arriba y andan para abajo, y luego vinimos al grupo de jóvenes y nos enteramos que se fueron a cenar y no nos invitaron, o supimos que hubo un evento y no me dijeron que viniera a servir, o no me saludaron ese día, y simplemente a veces estás tan ocupada que ni cuenta te das, ¿verdad? Y bueno, pero eso ha sido motivo porque muchos chavos o muchas familias hayan dejado de asistir, ¿sí? Y dejándose llevar más por sus emociones que por el verdadero motivo de estar aquí, o sea, por Cristo, ¿verdad? Por conocerlo a Él. Y bueno, como les digo, el nuevo hombre debe de permanecer. Dios nos da un corazón de carne y nos dice: ¿sabes qué? Yo te voy a hacer una nueva criatura. Tú permanece, permanece. Búscame a través de mi palabra y permanece en mi amor. Y saben, el nuevo hombre guarda su corazón también. El nuevo hombre guarda su corazón. Y como les decía, esto es de día a día, de día a día. Es necesario día a día guardarlo, cuidarlo, ¿sí? Alimentarlo. Dice Proverbios, no lo busquen, se los leo. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque este determinará el rumbo de tu vida. Wow, imagínate, o sea, para mí cuando lo leo es de que, wow, Señor, o sea, tengo que cuidar mi corazón. Es importante, muy importante. Y cuando pensaba en esto, imagínense que a ustedes les dan un coche nuevo, ¿sí? Les acaban de regalar un coche así de agencia nuevo, ¿no? Y entonces, pues van a pasar por sus amigos y entonces está lloviendo y andan ellos acá en el parque y hay mucho lodo, y entonces tú los vas a subir a tu coche, pero tu coche es nuevo. ¿Qué pensarías? Pues súbete. O sí pensarías, o sea, siendo honestos, ay, hijo, o sea, que se quite los zapatos antes de subirse a mi coche, ¿verdad? O sea, y es un ejemplo muy material, ¿no? De decir, muy banal, pero digo yo, si en las cosas materiales, ¿cuánto más con nuestro corazón? ¿Cuánto más con nuestro corazón? ¿Qué dejamos que entre a nuestro corazón? ¿Sí? Y bueno, yo les quiero preguntar, y quiero que me respondan, ¿cómo podemos guardar nuestro corazón? A ver, ¿quién me puede decir de qué manera podemos guardar nuestro corazón? ¿Cómo, perdón? Cuidándonos del mundo, sí, muy bien. ¿De qué otra manera podemos guardar nuestro corazón? O sea, que tú piensas en tu relación con Jesús y, a ver, bueno, Señor, yo guardo mi corazón de esta manera. ¿Qué haces? Con lo que exactamente tú guardas tu corazón, de lo que escuchas, de lo que ves, ¿sí? Así es, de lo que participas, eso también hace guardar tu corazón, de las cosas que tú participas, de las cosas que tú crees, de las cosas que tú haces, ¿sí? Y bueno, nuevamente los quiero invitar a que nos autoevaluemos y nos hagamos estas preguntas, ¿sí? Dice la palabra que el nuevo hombre examina su corazón también, ¿sí? Muchas veces, como les decía, sentimos que estamos sirviendo o que estamos bien con el Señor, a lo mejor no estamos sirviendo, pero en nuestro entorno, no sé, y nos creemos, pues que ya tenemos, ¿verdad?, esa comunión con el Señor. Dice la palabra que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, esto es un día a día, sí, es un día a día, una alimentación día a día, pero como les decía, el nuevo hombre se examina a sí mismo. Y dice la palabra en Salmo 139, 23 y 24 dice el rey David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Está diciendo: examíname, Señor, y tú conoces mi corazón. Pruébame, pruébame y conoce mis pensamientos. Tú pruébame, Señor, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno, y ve si hay camino. O sea, esa oración tiene que ser una oración diaria que nosotros tengamos con el Señor. Decir: Señor, examina mi corazón, Señor, conócelo, y tú pruébame. Es difícil no decirle: Señor, pruébame. No queremos que nos pruebe, pero aquí David le está diciendo: y pruébame y conoce tú mis pensamientos. Tú conoce lo que yo estoy sintiendo en esa prueba que tú me mandas, en ese tiempo. Y ve si yo he dejado entrar cosas que han hecho que mi corazón, ¿verdad?, que haya perversidad. Y le dice: y guíame por ese camino eterno, Señor. Si ha entrado eso, guíame por el camino eterno. Sí, y como les decía, día a día, esto es diario, chavos, tenemos que examinarnos. Señor, ¿cómo ando? Señor, ayúdame. Señor, límpiame. Señor, líbrame. Señor, pruébame. ¿Sí? Y bueno, yo te quiero preguntar si tú has guardado tu corazón. Tú has sentido que en ese proceso de cuidar tu corazón, Dios ha cambiado tus deseos. ¿Sí? Porque, como les decía, Dios nos ha dado un nuevo corazón, Él ya lo ha hecho. ¿Sí? Y aquí la pregunta es: ¿han cambiado mis deseos, Señor? ¿Tú cambiaste mis deseos? ¿De qué estoy alimentando mi corazón para que mis deseos sean diferentes a los que yo antes tenía? Sí, porque dice Dios: tú me vas a conocer y tiene que haber un cambio, ¿verdad? Entonces ahí es para evaluarnos nosotros: Señor, mis deseos, los deseos que ahorita tengo, ¿son los mismos deseos que yo tenía antes de conocerte? Tú has cambiado mis deseos. La vez pasada escuchaba que una persona mencionaba, que comentaba que pues él de chavo pues batalló un chorro con sus deseos, pues de todos, ¿no? Y cuando él se casa, hablando con su esposa, le decía: oye, ¿tú cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste con esta situación? No, pues a mí no me llamaba la atención. ¿Y cómo le hiciste con esto? No, pues, o sea, pues no, a mí no me interesaba. Y esa persona sabe que, ¿cómo? O sea, y ella conocía al Señor. ¿Y cómo Dios puede cambiar nuestros deseos? O sea, podemos estar en el mundo, pero no desear las cosas del mundo. Dios hace eso en nosotros, chavos. Dios hace eso. Y bueno, como les comentaba, sus deseos son diferentes a los deseos de antes. Quizás tú has, ¿verdad?, estado en la bendición de tener al Señor en toda tu vida. ¡Qué padre! Pero también en esos procesos hay encuentros, ¿verdad? Hay encuentros y hay cambios de corazones también. Entonces ahí es para evaluar y decir: a ver, Señor, ¿sigo pensando, sigo deseando esto? ¿Y qué tipos de deseos estamos hablando? Pues, no sé, quizás un deseo desmedido de aceptación, que seas aceptado. O un deseo de tener relaciones sexuales, es decir, yo quiero experimentar eso, es que todos están experimentando, vienen y me platican, y yo quiero, tengo el deseo. O deseo de pasar muchas horas en las redes sociales o en el teléfono. Decir: ay, no, deseo estar echado en mi cama con el celular, ¿sí? Porque también puede ser un deseo. Decir: deseo estar haciendo nada. Deseo estar comiendo comida no nutritiva. Y eso puede sonarte así como que: ay, ¿a poco también? Pues sí, la palabra habla que nuestro cuerpo es un templo de Dios y que nosotros tenemos que cuidarlo. Sí, digo, claro que no le estoy diciendo que dejen de comer comida chatarra, no. Pero constantemente, ¿verdad? Ese deseo de no estar comiendo cosas nutritivas. O cosas de desear participar de cosas que no glorifican a Dios. Sí, de festejos, celebraciones que tú dices: ay, se ve bien padre, yo quiero participar de eso. Yo sé que no debo, pero la verdad es que sí me gustaría. Sí me gustaría, siendo honestos. no sé, o quizás algún deseo de ver una serie, una telenovela, que espero no sea su deseo. La vez pasada fuimos a un vivero y estaban las chavas ahí en la oficina, llegamos a pagar y todas así viendo una novela que así lo que yo me senté y veía, pues el pelado le jaló los pelos a la primera y luego a la segunda y luego salía una chava que así que decía, pues yo soy muy bonita y como soy muy bonita, yo voy a hacer que un hombre rico se enamore de mí. Y entonces ya te imaginas de la telenovela, ¿no? Y yo decía, ay no, señor, o sea, ¿cómo? Y nos la comemos y nos picamos y ay, en serio, ¿y qué va a hacer? ¿Y cómo le va a hacer? ¿No? O sea, y entonces ya para cuando acordamos estamos deseando, ay, pues sí, qué padre, yo también quiero conocer un hombre rico y me quiero, o sea, ¿verdad? Y estamos ahí deseando eso. O muchas veces en el Instagram, en el YouTube, en el Snapchat, ¿verdad? Andamos deseando la vida de nuestros amigos. Ay, se fue de vacaciones, qué padre. Ay, otra vez se fue de vacaciones. Otra vez. Oye, ¿por qué andas cenando ahí? Y porque, o sea, ahí estamos. Oye, ¿qué onda? Y ahí anda. Ya para cuando acuerdas, ya estás anhelando la vida de tu amiga o del artista, así, ¿no? Tener ese cuerpo del artista, esa cara, o sea, ¿verdad? Cosas que empezamos a desear porque estamos dejando entrar en nuestro corazón todo eso. Y o también podemos desear andar en chismes. Hay gente que le gusta andar en chismes, andar sembrando discordia. Ay, dijeron esto, ay, dijeron lo, ay. Bueno, yo nada más te digo, pero o sea, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Y yo deseo que su deseo sea estar aprendiendo de Jesús, estar sirviéndolo, estar compartiéndoles a otras personas del Señor y seguir creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor, chavos. Ese es mi deseo para todos nosotros. Yo he estado, ¿verdad?, en ese... mi matrimonio antes de Cristo, mi matrimonio después de Cristo, y yo te digo, wow, Señor, gracias, gracias Jesús, porque estás en mi casa. Yo no sé si yo no hubiera conocido al Señor, bueno, él tenía un propósito, tenía un plan, pero de verdad que con tanta cosa, yo no sé si yo seguiría casada, porque el mundo te lleva por otros lados y te cambia tus deseos. Y el deseo del Señor es que, bueno, pues obviamente que estemos con Él, que sigamos creciendo en la gracia y el conocimiento de Jesús. Y Él cambia nuestros deseos, verdaderamente lo hace. Si nosotros, como dice la palabra, si nosotros guardamos sus mandamientos y permanecemos en su amor, dice Jesús, yo guardé los mandamientos del Padre y yo permanecí en el amor del Padre. Y así nosotros siguiendo ese ejemplo, ¿verdad? Y bueno, les quiero hacer otra pregunta, muchas preguntas, ¿verdad? ¿Tu hombre nuevo huele a viejo? Ay, bueno. Bueno, sí, o sea, muchas veces decimos, bueno, Dios ya me ha dado un hombre nuevo, pero pues no, o sea, no, huele feo, ¿verdad? Huele viejo. Y muchas veces nuestras actitudes reflejan el carácter de Cristo, ¿sí? Muchas veces las actitudes que tenemos sí reflejan el carácter de Cristo, y muchas veces no. Me ha pasado que cuando tengo así mis situaciones con mi marido, así, ¿verdad? Y él me dice, así pues, uno, híjole, te airas y, ay, no quieres. Y él se me acerca y me dice, pues es que alguien tiene que tomar el carácter de Cristo. Y yo, así que, ¿verdad? Estás así bien enojada y de que, y te desarmas. Y, Señor, perdóname, tengo que tomar el carácter de Cristo, es verdad. Ayúdame, Señor. Sí, ayúdame. Y nuestras actitudes, les pregunto, ¿siguen siendo parecidas a lo que éramos antes, a nuestro viejo hombre, o son diferentes? ¿Sí? A lo mejor podemos pensar, bueno, sí, yo conocí a Jesús, pero yo he sido así por muchos años. O sea, yo ya no voy a cambiar. Es más, yo lo he intentado, de verdad, me lo he propuesto, pero, o sea, no. O sea, la primera semana cambio, pero ya después de la primera ya vuelvo a ser la misma, ¿verdad? Y bueno, pues para evaluarnos, ¿verdad? No sé si ustedes se alegran por las bendiciones que Dios les da a sus hermanos, a sus hermanas, a sus primos, a sus amigos. Si se alegran verdaderamente o queremos lo que ellos tienen, ¿sí? Empezamos a anhelar. Híjole, o sea, te entra esa envidia, esos celitos de que, ay, o sea, siempre estás mirando el zacate de al lado y lo ves más verde, ¿no? Y empiezas, ay, es que a mi amigo le dieron, o sea, un mejor carro que el mío, le acaban de dar carro y yo no tengo, o ay, es que mi amigo tiene súper buena relación con sus padres y pues yo no, o con sus hermanos, o es que mi amiga es bien bonita y pues yo no tanto, y mi amiga está delgada y yo no, y empiezan, ¿verdad? Y luego no sé, mi amigo consiguió un mejor trabajo que el que yo tengo. Entonces a veces ya en lugar de estar contento dices, no, entra el celo, ¿verdad? Entonces dejamos entrar eso, ¿sí? O a veces también estamos ambicionando tener más y queremos más, y yo te pregunto, ¿tú estás agradecido y satisfecho con las cosas que Dios te ha dado? ¿Tú estás agradecido y satisfecho? O como les decía, están ambicionando tener más, y tanto que por ese motivo te gastas más de lo que tienes, más de lo que ganas, ¿sí? Muchas veces eso nos pasa, o criticamos las cosas que los demás tienen también a veces, ¿verdad? Otra de las cosas es que te quiero preguntar es que si tú pones a los demás antes que a ti, ¿sí? Si tú ves por los demás antes que por ti, ¿sí? Si pensamos primero en ellos o primero nosotros, si estamos siendo egoístas o no estamos siendo egoístas, ¿sí? O otra pregunta, ¿estimas a los demás como superiores a ti? ¿Sí? ¿O no? Siendo honesto, no, yo me estimo superior, o sea, pues a mis amigos, o yo pienso que la manera en como yo hago las cosas es la manera como se debe de hacer, y pues esa es la manera, ¿verdad? Entonces, hay una falta de humildad, ¿verdad?, en nosotros. Y bueno, vamos a ver qué dice Dios de todo esto que les he estado hablando, ¿sí? Vamos a Santiago 3 del 13 al 18. Santiago 3 del 13 al 18, y yo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, en la versión Nueva Traducción Viviente. Santiago 3, 13 al 18. Y este pasaje habla de la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, porque hay dos tipos de sabiduría, no sé si tú sabías. Pero bueno, dice Santiago 3, 13, dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Ok, hay un viejo hombre en nosotros que murió cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿sí? Y ahora el deseo de nuestro corazón debe de ser como Jesús, parecernos a ese varón perfecto, ¿sí? Demostrar una vida honesta, llena de buenas acciones y de humildad, ¿sí? Como les decía, Jesús ya nos ha dado un nuevo corazón y somos una nueva creación en Él. Entonces yo te quiero preguntar, entonces si todos estos deseos, todas esas actitudes, yo las estoy sintiendo, Yo te quiero decir que esas envidias o esos enojos o ese egoísmo o esos malos hábitos que podemos llegar a tener, sí, ya no tienen poder en nosotros. Cuando nosotros hemos recibido al Señor, Él nos ha dado esa potestad, sí, ya no tienen poder sobre nosotros a menos que nosotros se lo estemos dando. Si nosotros le estamos dando ese poder a esas cosas, sí lo va a tener encima, sí lo va a tener, sí lo va a tener, ¿sí? Y con esto no quiero decirles que ya no nos vamos a equivocar y no vamos a fallar y no vamos a pegar, no vamos a pecar. No, con eso no me refiero a eso, sino que ahora vamos a tomar responsabilidad por nuestras acciones, ¿sí? Vamos a tomar responsabilidad por nuestras acciones. El pecado ya no se va a enseñorear de mí, ¿sí? El pecado ya no tiene señorío sobre mí, ya no tiene señorío sobre mí. Dios nos da la capacidad de llevar una vida distinta, chavos, ¿sí? Entonces, si nosotros le estamos dando entrada a eso, es porque nosotros lo estamos permitiendo. Nosotros estamos permitiendo, ¿sí? Porque dice la palabra, el pecado no se enseñoreará. Ya no habrá un señorío, Dios nos ayuda. Como les decía, no quiere decir que no nos vamos a equivocar, no vamos a fallar, sí, pero ya no va a haber un señorío, no vamos a estar sometidos a ese pecado, no lo vamos a estar practicando. Esa es la diferencia. Y como les decía, Dios nos empieza a dar ese discernimiento y nos empieza a mostrar las cosas que Él quiere que hagamos y también las cosas que no quiere que hagamos. Entonces empezamos un proceso en Él y su Espíritu Santo nos ayuda. No estamos solos, pero saben, es un proceso otra vez de día a día. Diariamente necesitamos estar alimentándonos del Señor. Diariamente necesitamos tener esa comunión. Como decía Jesús, yo guardo los mandamientos y permanezco en el amor del Padre. Y así nosotros, yo guardo la palabra y permanezco en el amor del Señor y permanezco en su cobertura, ¿sí? Y es un proceso, como les decía, de estarnos alimentando diariamente de su palabra, de estar meditando en ella, de obedecerla, de ser diferente y, como les decía, de permanecer en ella. Esa es la diferencia, permanecer. Sí, y vamos a seguir ahí en Santiago, ahí mismo, Santiago 3, del 17 al 18. Ahora vamos a ver qué nos dice el Señor de la sabiduría que proviene de lo alto. Dice 17, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Esta es también Nueva Traducción Viviente. Y lo que me encanta de este pasaje es que el origen de esta sabiduría, dice la palabra, es de lo alto. Viene del cielo. Dios nos da esta sabiduría. Entonces, ¿verdad? La palabra dice, pídanle la sabiduría y Dios les va a dar abundantemente y sin reproche. Entonces, solamente decirle, Señor, dame sabiduría de lo alto, de tu sabiduría. Porque la sabiduría que ahorita leímos, que traía envidia y que traía egoísmo, es la sabiduría del mundo. Y esa es la sabiduría de Dios que Él nos da y que dice, es pura. ¿Qué quiere decir con eso? No hay contaminación. Viene de alguien puro, que es Dios. Entonces esa pureza nos limpia. Sí, es una sabiduría que purifica nuestro corazón. Es una sabiduría que ama la paz. Es una sabiduría pacífica que no guarda rencor. Sí, que no guarda rencor. Que ama la paz. Que siempre es amable. Que es afectuosa. Que es considerada. Es una sabiduría amable, considerada. Es una sabiduría dispuesta a ceder ante los demás. ¿Qué quiere decir con esto? Que es una persona que tiene esta sabiduría acepta si se equivocó y pide perdón, o esta persona está dispuesta a cambiar su postura si le dan razones válidas para hacerlo, ¿verdad? No se monta en su macho y no, yo no voy a cambiar. No, sí, cede ante los demás, está dispuesta a hacerlo. Y es una sabiduría, dice, llena de compasión, llena de misericordia, llena de bondad para las demás personas. Y dice, llena del fruto de buenas acciones, o sea, dispuesta a hacer el bien. Una sabiduría que está llena de buenas acciones, una sabiduría sin favoritismo, es imparcial. Sí, no decide acá, no, o sea, es imparcial. Sí, y termina y dice, es una sabiduría sincera. Sí, la sabiduría que Dios produce en nosotros es sincera. Sí, es genuina. No andamos con hipocresías. Sí, es transparente y es coherente con nuestra vida. Lo que pensamos y hacemos es coherente, es sincera. Sí. Y cuando nosotros tenemos estas características en nuestra vida, pues es una sabiduría que viene de lo alto, que Dios está poniendo en nosotros, ¿sí? Y dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, ¿sí? Y en Salmo 111:10, en la Nueva Traducción Viviente dice, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Y otra vez aquí está hablando. ¿Se acuerdan cuando empezamos con el pasaje de Ezequiel? Yo te voy a dar un corazón nuevo, pero tú sigue mis lineamientos, sigue mis ordenanzas, mi palabra, guárdala, cúmplela. Y luego después Jesús decía, yo he guardado los mandamientos del Padre y el amor del Padre permanece en mí. Así tú guarda mis mandamientos y mi amor permanecerá en ti, dice Jesús. Y ahora acá estamos leyendo que todos los que obedecen los mandamientos crecerán en sabiduría. Y yo la verdad leyendo todas estas características decía, wow, Señor, o sea, yo quiero esa sabiduría, porque esa viene de lo alto. Porque la sabiduría del mundo es la otra, la que leímos, ¿sí? Pero esta sabiduría es la sabiduría que proviene del Señor. Y el Señor nos dice, ¿sabes qué? Si tú me aceptas como tu Señor y tu Salvador, yo voy a poner un corazón nuevo en ti. Eso va a pasar, porque su palabra dice, Él va a quitar ese corazón de piedra y te va a poder poner un corazón de carne. Sí, si nosotros dejamos entrar al Señor y lo aceptamos. Y dice que las cosas viejas de nuestra naturaleza van a pasar y todo es hecho nuevo. Sí, pero es necesario, primero, ¿verdad? Él nos da este corazón, este un nuevo corazón. Y dice, pero es necesario que guardes mis decretos y andes en mis ordenanzas. Es necesario que guardes mis mandamientos. Es necesario que guardes mi palabra. Por eso les digo, esto es día a día. Día a día tenemos que estar alimentando nuestro corazón. Día a día. Para estar examinándonos y para estar renovándonos. Este proceso de renovación va a ser de aquí hasta que lleguemos a la presencia del Señor. ¿Sí? O sea, no podemos creer que va a ser algo que ya lo tenemos, ya, o sea, no, esto es día a día lo tenemos que buscar, día a día. Y dice, si nosotros, ¿verdad? Nos da un corazón de carne, pero es necesario que nosotros guardemos su palabra, dice, y dice, si guardamos su palabra, día a día, permanecemos en el amor de Dios, ¿verdad? Como les decía que Jesús dice, yo he guardado tus mandamientos, y he permanecido en tu amor. Tú guarda mis mandamientos y permanece en mi amor, dice el Señor Jesús, ¿verdad? Y nosotros siguiendo ese ejemplo de permanencia en el Señor. Y como consecuencia, al guardar nosotros la palabra de Dios, al guardar la palabra de Dios, estamos guardando nuestro corazón. Sí, porque empieza a venir una convicción en nosotros de decir, ¿sabes qué? Esto no me siento cómodo. Estoy participando de esto, pero ya no me siento cómodo. ¿Sabes que no? Yo ya no le entro. ¿Sabes que no? Yo ya no quiero. ¿Sabes que no? Yo ya no veo esto. ¿Sabes que yo ya no escucho esto? Y no es que seamos religiosos, sino que el Espíritu Santo nos habla y trae esa convicción en nosotros. y esa necesidad de permanecer y de agradar al Señor. De agradar al Señor, ¿sí? Y como les decía, el pasaje del versículo de Proverbios que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque este determinará el rumbo de tu vida. Para mí es así como que, wow, Señor, o sea, ¿eso puede determinar el rumbo de mi vida? Sí. ¿Eso puede cambiar mis deseos? Sí. ¿Puede cambiar mis decisiones? Sí. ¿Mis actitudes? Sí. ¿Mis hábitos, mis comportamientos? Sí. Si yo guardo mi corazón, sí. Y muchas veces podemos decir, ay, es que esta persona tiene un chorro de suerte. No, no es suerte. Es que esa persona está guardando la palabra del Señor. Y dice Salmo 119:35, dice: hazme andar por el camino de tus mandatos, porque ahí es donde encuentro mi felicidad. Wow, el Señor nos está diciendo, si tú andas en mis mandatos, ven cómo la variación de los mandatos, la palabra, si tú andas ahí, dice el Señor, ahí vas a encontrar tu felicidad, aquí en su presencia, en el día a día, alimentándonos de Él diariamente. Y saben, si nosotros no hemos estado haciendo esto, Dios nos perdona, Dios tiene misericordia de nosotros, Él está anhelándonos todo el tiempo, ¿verdad? Que nosotros vengamos y le abramos las puertas de nuestro corazón y le digamos, Señor, ¿sabes qué? Ya, Señor, o sea, me rindo. Yo quiero seguirte, yo quiero permanecer. Perdóname si no he estado. Ese es nuestro Dios de misericordia, que yo digo, wow, Señor. O sea, de verdad, cuando nosotros merecemos otra cosa, Él nos da misericordia. Y Él espera que nosotros demos esa misericordia también a los demás. Sí, y bueno, ya, como les comentaba, si nosotros guardamos su palabra, Dios entonces empieza por, y guardamos nuestro corazón, Dios empieza a poner en nosotros un temor reverente, un temor de respeto por Él, de decir, Señor, yo me alineo a lo que tú me digas, yo lo hago, Señor, yo le entro, ¿sí? Y como resultado, empieza a derramar en nosotros esa sabiduría de lo alto, porque como decíamos, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces llega ese temor, nosotros estamos siendo obedientes, estamos alimentándonos día a día, el Señor nos llena y nos da esa sabiduría que habla la palabra, que ahorita acabamos de platicar, esa sabiduría que es pura, que es amable, que es pacífica, que verdad, que no ve solamente por sí misma. Yo quiero esa sabiduría, yo quiero, y bueno, como resultado vamos a nosotros vivir una vida honesta, una vida pura, llena de buenas acciones, reconociendo nuestra dependencia del Señor, que es solamente Él quien nos da ese fruto, nada más. No hay otra cosa que nos dé esa sabiduría de la cual estamos hablando. No hay otra cosa que guarde nuestro corazón más que su palabra, porque su palabra trae convicción en nosotros de decir, ¿sabes qué? Yo voy a guardar, yo voy a hacer, ¿sí?, nuestra necesidad diaria de Él, nuestra alimentación diaria. Y como decía el pastor el domingo, en las cosas de Dios tenemos que ser constantes, tenemos que generar hábitos, ¿sí? Tenemos que hacer programas, ¿sí? Tenemos que hacerlo, chavos, tenemos que hacerlo, tenemos que tomar esa autoridad que Dios nos ha dado y con esa autoridad día a día decidir obedecerlo, día a día decidir alimentarnos, día a día decir, Señor, lléname, Señor, yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero permanecer en tu amor, como tú, Jesús, me has dejado ese ejemplo. Como tú permaneces en el amor del Padre, yo quiero permanecer en tu amor. ¿Sí? Y bueno, como les decía, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Tenemos que guardar su palabra en nuestro corazón, atesorarla y permanecer en Él. Permanecer en Él día a día. Rodéate de gente que se esfuerce por permanecer con Cristo. Busca gente que se esfuerce, busca gente que te anime a tener esa permanencia. Digo, yo sé que no están casados, pero, o sea, búscate amigos, ¿verdad? O sea, porque muchas veces cuando nos apartamos, de volada aquí el primero que nota es tu pareja, ¿no? Oye, ¿cómo andas? ¿Verdad? Entonces, pues ahí nos retroalimentamos, nos animamos. Tú búscate amistades también, que se esfuercen por permanecer en Cristo y que cuiden su corazón. Que cuiden su corazón. Porque como una vez mencionaron por ahí, somos nosotros parecidos a las 5 personas con las que más andamos. Nosotros nos vamos a parecer mucho a ellas. ¿Sí? Entonces, rodéate de gente, tus padres, tus hermanos, tus amigos, tus compañeros de aquí, ¿verdad? De la iglesia. O sea, busca gente que busque permanecer en Cristo y que cuide su corazón. Y bueno, pues quiero terminar con esto. Los voy a invitar a que se pongan de pie. Vamos a ponernos de pie. Y quisiera terminar con una invitación para todos nosotros para hacer este compromiso con Dios, ¿sí? Decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo le he aflojado a tus cosas, Señor, no te estaba buscando día a día, Señor, yo no me he llenado de tu palabra, Señor, ayúdame, ayúdame a permanecer, ayúdame y Señor, perdóname. Y el Señor nos perdona, ¿eh? Si hay algún sentimiento de culpa que te esté molestando, que te esté diciendo es que tú no eres digna, es que tú no eres digno, échalo fuera, porque ese no es el Señor. Ese no es el Señor. Y dice su palabra, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, Señor. Si tú ahorita estás aquí, le estás diciendo, Señor, yo quiero más de ti, yo te estoy buscando con todo mi corazón, Señor, no me dejes desviarme. Tú dile al Señor, no me dejes, ¿sí? Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, ¿sí? Sino de los que estamos en la fe, persistentes en la fe, para preservación, ¿verdad? De nuestra alma. Sí, también, bueno, el primer llamado es para esa invitación para hacer un compromiso con Dios, decirle, Señor, yo le entro. ¿Sí? Y el otro es que si tú creías que habías ya tenido ese encuentro con el Señor y ahorita estás pensando, ¿sabes qué? No hubo un cambio en mí. Verdaderamente ahorita estoy pensando, no hubo un cambio y la palabra dice que tiene que haber un cambio, pues para que tú le digas al Señor, ¿sabes qué, Señor? Ven, quita mi corazón de piedra, dame un corazón de carne. ¿Sí? Y ahí tú en tu intimidad, dile, Señor, yo quiero experimentar ese cambio. Yo quiero experimentar ese cambio. Y pídele al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero tener una relación personal contigo. Una relación de día a día. Señor, yo quiero guardar mi corazón. ¿Sí? Y bueno, te voy a pedir que repitas conmigo y que le digas, Señor Jesús, decláralo con tu boca. Señor Jesús, esta tarde yo quiero hacer un compromiso contigo. Sella este compromiso con tu Espíritu Santo y recuérdamelo diariamente. Señor, quiero permanecer en tus caminos. Jesús, quiero agradarte. Jesús, yo te acepto a ti como mi Señor y mi Salvador. Jesús, perdóname si he estado distraída o distraído. Perdóname, Señor. Ayúdame a cuidar mi corazón, Jesús. Ayúdame a guardar mi corazón de tu palabra. Ayúdanos, Señor Jesús. Te damos tantas gracias, Señor. Yo te pido que tú selles este compromiso con tu Espíritu Santo, Señor. Este compromiso que hoy hemos hecho de permanecer en ti, Señor. Queremos, Señor, estar en tus caminos, Señor. Queremos estar contigo. Queremos que tu Espíritu Santo nos llene. Que tu Espíritu Santo nos dé esa sabiduría de lo alto. Queremos, Señor, experimentar, Señor, ese cambio en nosotros, Señor. Señor, si lo experimentamos al principio y ahorita no lo estamos experimentando y hemos batallado, Señor Jesús, yo te pido que tú nos ayudes, que tú nos enseñes, Señor, a vivir una vida, Señor, conforme a tu corazón, Señor. Enséñanos a permanecer en tu palabra. Enséñanos a tomar responsabilidad de nuestras acciones. Ayúdanos a que el pecado ya no se enseñoree de mí, Señor. Ayúdame, Señor. Tú me has dado esa autoridad, Señor. Esa autoridad en Jesús, y te doy gracias por eso, Señor. Yo te pido que tú bendigas a cada uno de estos chavos, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo siga hablando a sus vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo siga trabajando en sus corazones. Que tu Espíritu Santo siga enamorándolos. Que tu Espíritu Santo siga hablando, Señor. Síguenos hablando. Abre nuestros oídos espirituales. Abre nuestros ojos espirituales. Queremos ver tus maravillas, Señor. Queremos ver las maravillas de tu ley, de tu palabra, Señor. Queremos disfrutar esos momentos de intimidad contigo, Señor. Anhelarlos, Señor. Desear esos momentos diariamente, día a día contigo, Señor. Yo te pido, Jesús, que pongas ese deseo en nuestro corazón, que ese sea el anhelo de nuestro corazón, Señor. Que nosotros también anhelemos permanecer en ti, Señor. Que busquemos tu ejemplo de hacer, de escuchar tu palabra, seguir tus mandamientos y permanecer en tu amor, así como tú lo hiciste, Jesús, y permaneces en el amor del Padre. Nosotros queremos seguir tu ejemplo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser como tú, Señor. Enséñanos, aliméntanos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a cuidar nuestro corazón, lo que nuestros ojos ven, nuestros oídos escuchan, de lo que estamos participando, Señor. Rompe toda maldición, Señor, que nos esté jalando, Señor, a lugares que no te agradan, Señor. Revélanos, Señor, y rompe, Señor, rompe, Jesús. Y te doy tantas gracias por tu palabra. Y yo te bendigo, Jesús, y bendigo a cada uno de estos muchachos. Y te pido que tú nos sigas llenando de ti, dándonos de tu Espíritu Santo, Señor, y derramando de tu sabiduría de lo alto en nosotros. Te damos tantas gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús.
Pueden tomar su lugar. De veras que gloria a Dios. Gracias a Dios por su palabra, por lo que hace cada uno de nosotros, por cómo nos habla. Y la cosa aquí es que sin permanecer no hay relación, ¿verdad? Está el amor de Dios, por supuesto, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, pero la palabra de Dios nos está revelando que sin la permanencia es tan crucial. Por eso Jesús habla tanto de permanecer. Porque si no permanecemos, no hay relación. Nada más es como cualquier otra amistad. Si no permaneces, no hay relación. No sabes qué pasa con él, no sabes dónde anda. Ya no pudo haber sido tu mejor amigo en la secundaria, pero ya en la universidad no sabes nada de él. No sabes qué piensa, qué siente, no sabes nada porque no hay permanencia. Sin permanencia, no hay relación. El amor de Dios está ahí. Pero por eso él lo que quiere es una relación con nosotros. Porque relación con sus hijos, por la sangre del Cordero de Jesús, hemos sido hechos hijos de Dios. Y yo nada más quería contar un poquito en ese ejemplo que puso Sammy acerca del coche y de los camaradas enlodados. Porque eso es un ejemplo muy gráfico y que para mí me ha hablado mucho. Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que al principio, cuando compras el carro, no dejas subir a nadie con los pies enlodados, los zapatos enlodados. No, pero no, no manches, compi, quítatelos, pónganse la cajuela, échese una bolsa, y súper estricto. Pero en el momento que dejas subir a uno de tus compas con los zapatos enlodados, la primera vez, ya después te vale queso. Y se vuelve a venir el camarada enlodado y bueno, pues ya súbete, compi. Y luego después, pues ya, súbete. Y de rato ya ni le dices nada, ya es normal que se suba con los zapatos enlodados a tu coche. Y lo mismo nos pasa en nuestra vida, en las cosas que dejamos entrar, que recibimos. Tú dejas entrar a tu corazón, a tu vida, una vez, a la vanidad, y ya te agarró. Tú dejas entrar a tu corazón la avaricia y ya te agarró, compadre. Y el Señor te sana y te restaura y lo echa fuera, pero es un proceso espiritual. Y por eso es, dice la palabra, cuida tu corazón de qué dejas entrar. Es sumamente importante. Eso que hablaba Sammy ahorita acerca de los deseos, era un pastor hablando de él y de su esposa, porque él no conocía al Señor a la edad de la adolescencia, la juventud. Él conoció a su esposa ya en la iglesia, ya más grande, y él le decía a su esposa todas esas cosas por las cuales él atravesó, que no podía él, con las drogas, con el sexo, con la pornografía, con todas esas cosas. Y la esposa le decía: es que yo no sentía nada de esos deseos. Y yo escuchaba a ese pastor predicar eso y decía: es que a mí me asombraba tanto saber que Dios tiene el poder y la capacidad de cambiar los deseos de un joven, de un adolescente, de transformarlos, de no desear esas cosas. Y de veras te lo digo con toda honestidad, nosotros oramos todos los días porque el Señor cambie los deseos de mis hijos, porque mis hijos tienen ahorita 7 y 5 años, pero ellos van a crecer y están inmersos en el mundo como ustedes, como yo, y van a ver cosas y van a escuchar cosas. Y desde hoy nosotros estamos orando y le digo: Señor, te doy la potestad, cámbiale los deseos, que no tenga los deseos de sus amiguitos, del mundo, de lo que tú... No digo que los amiguitos... No, me refiero en el sentido de que sean deseos que no sean de Dios, que sean seguir otras cosas. Le digo: Señor, oramos nosotros y cambien los deseos, Señor, que no tenga los deseos que yo tuve a la edad de la adolescencia, de la juventud. Yo no tuve esa enseñanza, yo mis deseos iban por otro lado. Pero ustedes sí tienen esa enseñanza. Y aún con la enseñanza, muchas veces nos dejamos seducir y nos atraen tanto ciertas cosas porque dejamos entrar cosas al corazón. Pero el Señor te ama y el Señor te quiere restaurar y el Señor te está hablando hoy. No es de ningún motivo condenatorio nada, ¿no? Es totalmente Dios en amor, hablándonos y diciéndonos: permanece en mí. La clave está en la permanencia. La clave de la vida que vivió Jesús entre nosotros fue en la permanencia, porque Él hasta el último momento, dice la palabra en Hebreos, que Él aprendió obediencia entre nosotros. Hasta el último momento el Señor permaneció en la... Y yo te quiero decir una cosa, lo que ahorita nos comentaba Sammy acerca de eso de la permanencia, no estamos hablando de decir: ah, bueno, yo ya tengo 5 años permaneciendo en el grupo de jóvenes. No, no está hablando de permanecer en una iglesia o permanecer en un grupo de jóvenes. Está hablando la escritura de permanecer en la palabra de Dios, permanecer en Jesús. Pues dice Jesús en Juan 15: permanece en mí. ¿Sí? Porque puedes pensarte 20 años aquí en la iglesia y no permanecer en Jesús. No es lo mismo permanecer a la iglesia y permanecer. Ahora, permanecer en la iglesia y permanecer en el grupo de jóvenes es resultado de permanecer en Jesús. Porque quieres venir a aprender, porque quieres venir a ser cuerpo de Cristo, porque quieres venir a servir, porque quieres. Es un resultado de tu permanecer en Jesús y permanecer en su palabra. ¿Sí? Entonces, es el tema del retiro. O sea, el retiro. El Señor habla a nuestro corazón acerca de la importancia de la revelación de Jesús a cada uno de nosotros, porque sin revelación no hay relación, y sin relación no hay permanencia. Y eso, sin Jesús ser revelado a nosotros, pues puede haber religión, puede haber muchas cosas, pero es hasta ahí queda. Lo que hace una relación con Dios es la revelación de Jesús. Porque dice la palabra en 1 Juan: el que tiene al Hijo tiene vida eterna. Dice, esa es la verdad, que Dios nos ha dado vida eterna, y la vida eterna está en su Hijo, no está en ningún otro lado. La vida eterna, dice 1 Juan, está en su Hijo. Permanezcamos, muchachos, en las enseñanzas de Jesús, en la palabra de Dios. Permanezcamos, de veras, es lo mejor que les puede pasar. Ahorita ese pasaje que leías a mi padrísimo, que dice: Yo soy feliz, yo tengo gozo cuando permanezco en tus principios, en tus estatutos, ¿no? Entonces, pues vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, de verdad. Gloria a Dios por esto. Y muchachos, vamos a el Señor nos está hablando, nos está preparando. El próximo miércoles vamos a tener un mensaje corto, porque quisiera que destináramos nuestro día como jóvenes, nuestro miércoles, para estar orando, para estar declarando palabra de Dios para el retiro. Pero vamos a hablar acerca de lucha espiritual, vamos a hablar acerca de cosas, vamos a hablar acerca de que el Señor nos está llamando a entrar a este servicio que vamos a hacer del retiro como un solo cuerpo, como un solo cuerpo, no dividido, no fragmentado, no nada, no, nosotros como grupo de jóvenes llegar a servir a Dios como un solo cuerpo. Entonces vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios, y vamos a el próximo miércoles a hablar de estas cosas y a seguir alabando al Señor y a seguir clamando y orando. De verdad les invito y les pido, les exhorto a que estén orando en sus casas por el retiro de jóvenes, por el retiro, porque Dios les va a hablar a ustedes, pero también les va a hablar a sus amigos, a sus primos, a los que hayan invitado. Pero hay que estar orando para que Dios se glorifique. No para que esté bien padre el rally o lo que sea, eso ya es secundario. Que ojalá y que esté chido, que padre. Pero que estemos orando para que Cristo sea exaltado, para que Cristo sea revelado, ok, a cada uno de nosotros. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra, por tu mensaje de hoy, Señor, por tu agua viva, Señor, por tu semilla sembrada hoy, Señor, por tu Espíritu Santo moviéndose entre nosotros. Tú te glorificas, Señor. Padre, tú te exaltas, Padre, y a eso venimos, a que tú seas exaltado y a que tú seas glorificado. Te pido por cada uno de nuestros jóvenes, Señor, que tú pongas en su corazón y sus mentes el permanecer en ti, Señor. Eso solamente lo puedes hacer tú. Y Padre, que ellos tomen esa decisión en ti, Señor, que decidan caminar en ti y permanecer en ti. Padre, te pido por el retiro de jóvenes, Padre, te pido por los que van a asistir, Señor, para que tú estés preparando sus corazones, Señor, para que tu palabra entre como cuchillo caliente en mantequilla, Señor, para que tu palabra sea tan poderosa en sus corazones que nunca más vuelvan a ser los mismos, Señor. Te alabo, te bendigo, Padre, por tu misericordia y tu amor para con nosotros, Señor, y te queremos responder a eso, Señor, te queremos responder, Señor. Gracias, gracias te damos, Señor, en nombre de Cristo Jesús.